rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Muy bienvenidos a Sputnik, Federico Giurkovis los saluda desde Montevideo. Los invito a compartir nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
El tema.
Hola a todos, un gusto reencontrarnos en un nuevo Contante y Sonante. En esta edición vamos a hablar sobre la reforma laboral en Francia, que se suma a varias otras reformas que se están dando en la región y el mundo, como es el caso de Brasil. ¿Qué tienen en común estas reformas? Apuntan a una flexibilización de las políticas laborales con la pretensión de generar mejores escenarios para las economías nacionales. ¿Pero qué cosas se sacrifican en ese camino? Sobre esto vamos a hablar con Analia Michelou, socióloga y redactora de Internacionales en La Izquierda Diario. Bienvenida a Sputnik.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Contante y Sonante. Nos gustaría comentar contigo esta reforma laboral presentada por el gobierno de Emmanuel Macron, que se aplicará mediante varios decretos e implica un retroceso en logros que habían obtenido los trabajadores y un aumento del poder de las empresas. ¿Cuáles son, a tu criterio, los puntos claves de la reforma francesa?
Bueno, como muy bien planteas, es un claro retroceso de las conquistas de la clase trabajadora francesa durante décadas. Y creo que en lo esencial, esta reforma, que ha tenido antecedentes ya en los últimos años en Francia y el último que fue el año pasado, el intento de reforma que planteó François Hollande, que terminaron aprobando por decreto, ahora Macron es como que hace una vuelta de tuerca más y redobla la apuesta de ese avance y ese ataque contra los trabajadores. Y creo yo que con esta reforma en particular lo que se intenta hacer es atacar la principal herramienta de lucha que tiene la clase obrera, que son los sindicatos. ¿Y por qué planteo esto? Porque la reforma presentada la semana pasada por el primer ministro y la titular de trabajo, Pénicaud, plantearon que desde este momento, a partir de la aprobación de la reforma, va a haber una primacía de acuerdos por empresa ante lo que hasta ahora sigue siendo las negociaciones anuales obligatorias, que las NAO, que se llaman allá, ¿no? Entonces, la empresa va a poder negociar directamente con sus trabajadores sin que intervengan algún representante sindical. Y esto se agrava aún más en el caso de las pymes, que son las empresas que tienen menos de 50 trabajadores y que son las que dan trabajo a más de la mitad de los trabajadores franceses, lo cual es un ataque directo al poder de los sindicatos y además de intentar reducir las instancias representativas sindicales, que son varias en Francia, tienen comités de higiene, de seguridad, de condiciones de trabajo, y reducirlo a un solo comité que lo llamarían comité social y económico, lo cual está directamente liquidando años de conquistas y de luchas que llevaron adelante los trabajadores organizados en sindicatos, ¿no?, en Francia.
Sucede que estas reformas que no solo se están planteando en Francia, Francia es un caso paradigmático como es para América Latina, Brasil, aparecen bajo la pretensión de generar condiciones macroeconómicas importantes para un desarrollo futuro. Esto en realidad carece de sustento en muchos puntos.
Sí, en realidad las excusas o los argumentos que utilizan los gobiernos para aplicar las reformas laborales que se están aplicando, como bien decís, no solo en Francia, sino bueno, en América Latina. El caso más resonante fue el de Brasil, pero también se está intentando llevar adelante una reforma en Perú y en Argentina también, donde las excusas y los argumentos son, si uno escucha las declaraciones de los gobiernos, plantean dos palabras claves, ¿no? Que una es la famosa competitividad y el lema de la modernización, ¿no? Donde todo el tema de la modernización, que Macron insistió mucho en el tema, diciendo tenemos mercados laborales que tienen que ver más con el siglo XIX, con el siglo XX que con el siglo XXI. Y en definitiva, lo que digo, bajo ese argumento de modernización y de aumentar la competitividad se aumenta desde el punto de vista empresarial bajando el costo. Y el salario y las condiciones de trabajo son un costo para los empresarios. Por eso, digo, el ataque a la organización sindical y el ataque a otros puntos, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Brasil, se intenta se beneficia directamente a los grandes pulpos de las multinacionales, ¿no? Donde se les facilitan los despidos colectivos, donde se facilita el abaratando todos los despidos en general porque disminuyen el costo de las indemnizaciones, donde, a partir de una conquista enorme que fue la jornada laboral de 35 horas semanales en Francia, ahora se podría trabajar hasta 46, y en el caso de Brasil, hasta el extremo irrisorio de 60 horas semanales, 12 horas por semana, lo cual es un ataque enorme al conjunto de los trabajadores y a los sindicatos como sus herramientas, ¿no? Uh-huh. En Perú, lo mismo, estuve escuchando algunos argumentos que se utilizaban y el lema es ese, con la presión del FMI sobre los países de la región de América Latina, planteando, bueno, que se recomienda flexibilizar, usan esta palabra, no hay ningún eufemismo, uh-huh. El mercado laboral bajo estos lemas de competitividad, modernización, etcétera. En el caso de Perú, en particular, el argumento que se usa es el intento de reducir el empleo negro, que es altísimo, que 7 de cada 10 trabajadores lo hacen en el sector informal en Perú. Entonces, uh-huh. la reforma laboral, según el gobierno, apuntaría a reducir el número de trabajadores no registrados, lo cual es una falacia completa, porque si uno analiza todos los países donde se han aplicado este tipo de reformas, lo que hace automáticamente es aumentar el desempleo porque se facilita la forma de despedir trabajadores, se abarata el costo de las indemnizaciones y eso implica obviamente un aumento del trabajo informal o no registrado, ¿no?
Bien, ¿cómo pega, digamos, esto en la población, en los apoyos del presidente, en el caso de Francia, pero bueno, los líderes que están haciendo estas reformas alrededor del mundo, ¿cómo pega en la población y en el apoyo popular al gobierno?
Yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? De cómo reacciona la gente. Macron es un presidente que ganó el balotaje con Le Pen con más del 60% de los votos. Si bien en una elección con una enorme cantidad de voto en blanco y gente que directamente no fue a votar, y a 3 meses de haber asumido, el nivel de aprobación, de popularidad que tiene el presidente es del 40%, lo cual es muy bajo, para en tan corto periodo de mandato que tenga una popularidad tan baja, lo cual habla a las claras, ¿sí?, de el poco apoyo que está teniendo esta reforma que ataca al conjunto de los trabajadores en Francia. Y, por ejemplo, en el caso de Brasil, que se aprobó la reforma hace un mes y medio, que, bueno, la llevó adelante el gobierno de Temer, que asumió el gobierno a partir de un golpe institucional, uh-huh. Tuvo las 2 huelgas generales como no había ocurrido en 20 años. Si nos tenemos que remontar a la década del 90 para encontrar una huelga general en Brasil. Y esta reforma laboral tuvo esa respuesta del conjunto de los trabajadores en Brasil, ¿no? En el mes de marzo y en junio, que fue la última huelga general. A lo que se suma huelgas después sectoriales que sigue habiendo todas las semanas. Y en Perú lo mismo, estamos atravesando todavía una enorme huelga del sector de los docentes y también el sector minero, que tiene mucho peso en la economía peruana, Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile, y donde han hecho huelgas enormes, más de 50 sindicatos de mineros han participado de estas huelgas, y me parece que es donde uno tiene que poner el ojo para ver la respuesta del pueblo y de los trabajadores, ¿no? Esta reforma de Francia, que por un lado se expresa con la baja de la popularidad de Macron, también vamos a ver que la semana que viene, el día 12, la CGT, la Central de Trabajadores, junto con la organización Solidar, llamaron una huelga nacional y una movilización que pareciera que va a ser enorme porque ya están llamando los trabajadores portuarios del AGRE, los ferroviarios, que fueron los sectores punta de lanza de la lucha del 2016, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que es donde uno tiene que poner el acento, que es en la respuesta, en la calle, ¿no? Quedan los trabajadores unidos junto con la juventud, que el año pasado en la organización We Debut fueron unos de las protagonistas, ¿no? De esas 14 jornadas de lucha históricas que vivió Francia y que también se está viviendo en América Latina, ¿no? Donde está habiendo en general un giro a derecha en los gobiernos que intentan precarizar y flexibilizar aún más la mano de obra en la región, ¿no? Y en Argentina, bueno, es un caso particular porque, bueno, estamos ahora atravesando un periodo de elecciones. En octubre hay elecciones legislativas y había un anuncio de reforma laboral para después de las elecciones. Pero hubo en Argentina dos hechos que marcaron profundamente una crisis para el gobierno de Macri, que es, por un lado, el cierre de la fábrica multinacional PepsiCo, que dejó a 600 trabajadores en la calle, que marcó un enorme hecho de lucha obrera en el país y que aún hoy, a más de dos meses del hecho, continúan acampando frente al Congreso Nacional. Y por otro lado, el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que abrió una crisis nacional y una campaña a nivel internacional por su aparición con vida, lo cual le abrió una crisis enorme al gobierno, empañando un poco sus planes de avanzar contra conquistas de los trabajadores en Argentina. Así que, bueno, eso estaría por verse cómo sale de ese atolladero, ¿no?
Bien, seguiremos muy de cerca qué es lo que sucede tanto en Argentina como Francia y, por supuesto, el caso también de Perú. Analía Michelieu, socióloga y redactora internacional de La Izquierda Diario, te agradecemos muchísimo estos minutos con Sputnik.
Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes.
Gracias, Florencia, por este contante y sonante. Y a ustedes los invito a seguir comunicados mediante nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y sonante con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.